vamos a conversar sobre el accionar de las municipalidades provinciales, de los gobiernos regionales en cuanto a la inversión en el presupuesto, a su gasto. Y estamos en contacto a esta hora con el economista Humberto Correa, decano del Colegio de Economistas de Piura. Doctor Correa, muy buenas tardes.
Buenas tardes, amigos de RCR.
Muy buenas tardes, muy amable. Órdenes. Sí, doctor, queríamos comentarle, o que usted, por favor, nos pueda detallar a qué se debe que precisamente ya a menos de 3 meses para culminar el año, las municipalidades provinciales y el gobierno regional, si hablamos estrictamente de Piura, no han gastado ni siquiera el 50% de su presupuesto en proyectos de inversión, según lo ha dado a conocer y se encuentra en el portal del Ministerio de Economía y Finanzas.
Bueno, hay varias lecturas que uno puede tener. En primer lugar, si hablamos de justificación, es que todas las administraciones son nuevas y por lo tanto lo que se conoce como la curva de aprendizaje o el periodo en que las nuevas administraciones asumen el gobierno, ya sea regional o local, tienen un acomodo y eso les retrasa la parte de ejecución. Pero esto sigue siendo relativo porque si tienes un buen equipo, el primer trimestre podrá ser un bajón, pero los siguientes trimestres tratas de recuperarte y llegar a un nivel no adecuado. La segunda situación está en relación a que hay un manejo centralista del presupuesto, no hay descentralización fiscal, hay un cuidado por el equilibrio macroeconómico de relación al gasto a nivel que ejerce el MEP, y eso retrasa. Lo que hemos tenido en este año son disminuciones desde el nivel central y por lo tanto transferencias en relación a los gobiernos subnacionales y la propia ejecución en general de la inversión pública en el Perú ha venido decreciendo a pesar del control que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas, que obedecido al parecer a una coyuntura de otro tipo, más de corte político, de responsabilizar a alguien menos al nivel central de la poca ejecución que se tiene, como en el caso más llamativo y que uno puede comprobarlo en el caso de Piura, el tema de la reconstrucción, que sería el tercer factor, ¿no? Que no ha dado suficientes desembolso de recursos. La mayoría de las actividades y de los presupuestos que se están gastando en materia de reconstrucción provienen del año pasado. En una entrevista que tuvimos organizada por la Cámara de Comercio en Lima con el señor Vizcarra, quedó claramente establecido de que los proyectos que habían sido aprobados por la Autoridad Nacional de Reconstrucción y que eran desembolsos que correspondían al 2019 no se habían dado. Por lo tanto, una situación final en esta explicación está en precisamente en estas transferencias que se dan en último momento. Este manejo de control, lo que ya tenemos algunas noticias y algunas cifras que se van acomodando en este último trimestre, es que el nivel del gobierno central comienza a realizar mayores transferencias en este último trimestre. ¿Cuál es el problema? El problema es que estas nuevas transferencias no se van a poder gastar en este ejercicio. Y eso ocurre porque hay un proceso de licitación de proyectos y de obras que en general lleva alrededor de unos 45 días hasta 90 días hasta que se comienza a ejecutar la obra. Y estas son las retrasos que estamos teniendo, ¿no?
Ahora, bien, entonces, doctor, la curva de aprendizaje, desde enero que ingresaron las nuevas autoridades, ya tenemos prácticamente 10 meses, esta descentralización fiscal, la burocracia y estos factores de la reconstrucción han hecho pues que prácticamente...
Más el clima político.
Y más el clima político, ¿no? ¿Esto se podrá superar el próximo año, doctor?
En el próximo año depende de las partes. El problema es que ahora no va a haber un organismo de control en una economía, en una sociedad sana, equilibrada. Hay una equivalencia o hay un ajuste entre los poderes. Lo que tenemos ahora es solamente un poder en el ejercicio del gasto, que es el Ejecutivo, no hay quien lo controle.
Estamos hablando entonces del control del Poder Legislativo.
Así es.
¿Y eso
como
que...
también el otro. Y el... bueno, que se hará lo que quiera hacer el Vizcarra, ¿no?
Entonces, ¿qué panorama nos toca para el próximo año? Entonces, un panorama también bueno, aún desierto.
En términos públicos, sí, porque si tú eres oposición o si tú no obedeces lo que quiere el gobierno nacional, simplemente el Ministerio de Economía y Finanzas no te va a dar dinero, ¿no? Parte de la sujeción que se ha tenido en estos primeros tres trimestres están en ese sentido, porque para el gobierno central el hecho de tener las reuniones descentralizadas con los presidentes y con los gobernadores regionales y con los alcaldes ya es descentralización. Eso no es descentralización para nosotros, ¿no?
Entonces,
y lo segundo...
Sí,
y lo segundo más grave que tenemos en el país es que recordemos lo que pasó con el periodo de hiperinflación en el primer gobierno del presidente García, luego el tema del autogolpe que generó el señor Fujimori y ahora esta situación que también es del mismo carácter político lanza señales negativas a los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros. Lo que generalmente genera, valga la redundancia, empleo en el país es la actividad privada, el microempresario, el agricultor que construye su noria para regular el agua, el pequeño ganadero que compra una nueva cabra o un reproductor para mejorar su base ganadero o el que está haciendo una noria, están haciendo inversión privada, están haciendo empresa. Entonces, eso es el crecimiento más sano que se puede tener en una economía y eso no lo tenemos. Nosotros no reconocemos que somos un país pobre y en economía hay una receta mágica, que el ahorro es igual a la inversión. Muy bien, nosotros para crecer al 6% y disminuir la pobreza y eliminarla, como lo dicen los objetivos del desarrollo sostenible, necesitamos de inversión del 30% del PBI. ¿Cuánto ahorramos los peruanos y las empresas? 20%, entonces nos falta 10. Ese 10 viene de la inversión extranjera, de la inversión que hacen empresas en el Perú, y esas son las que están tomando ahora precauciones, además de las nuestras que ya venían retrayéndose, para invertir, lo cual hace suponer, como ha ocurrido en el pasado, que las posibilidades de generación de empleo el próximo año van a estar limitadas hasta que no recuperemos el canal democrático y constitucional e institucional para darle señales claras a los empresarios e inversionistas.
O sea que no queda zanjado, como lo hemos escuchado al propio presidente de la República, decir que con esta convocatoria a las elecciones legislativas del 26 de enero del próximo año se está normalizando todo.
Sí, yo no hablo en términos políticos, sino en función del análisis histórico de los datos y consecuencias y de lo que estamos viendo, ¿no? Este año ha habido un pésimo manejo del gasto público, no solamente por los gobiernos regionales y gobiernos locales, que algunos pueden mostrar incapacidad, pero principalmente por los controles que ha tenido el nivel nacional.
Ahora, doctor, nos comentaba el propio jefe de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambio, el señor Nelson Chuy Mejía, que ya precisamente esta Autoridad para la Reconstrucción que se había formado ya tiene un límite, ¿no? Que sería el próximo año, aproximadamente a mitad del 2020.
Para asignar recursos que dice que ya no tiene. Ajá. Y para el 2021 terminarlos. Ahora lo que dicen es que ellos van a continuar, pero nosotros lo que tenemos es un cambio de gobierno.
Exacto.
Y de la lectura que se ha hecho en Piura, desde las propuestas que se han hecho, es que eso no puede ocurrir. Actualmente en Piura se ha gastado menos de 1.300 millones de soles de los 7.400, lo cual nos pone más o menos en alrededor de 18% de avance de ejecución, que es una cifra igual a nivel nacional, donde se tiene que gastar hasta el 2021 25.655 millones de soles. De eso estamos muy retrasados, pero ya se comienza a advertir. Entonces vendrá una nueva administración que dirá, bueno, ya pasó el plazo de la reconstrucción, que la reconstrucción no es de la noche a la mañana, y luego nos dirán que ya en los presupuestos continuos va a estar el dinero en la reconstrucción. Pero cuando entendimos esta autoridad de reconstrucción y el fondo, se supone, y así debe ser, es un dinero adicional que tiene que ejecutarse en estos años.
Así es.
Y para eso no hay organización, no hay sociedad civil que hasta ahora pueda reclamar. Desde la Cámara de Comercio, desde el propio Colegio de Economistas y desde algunos colectivos un poco más tranquilos o más reflexivos en torno a la situación, han señalado la importancia que tendría y la necesidad de una autoridad autónoma para el proceso de reconstrucción, y que los recursos para las regiones se establezcan en un fideicomiso o en un fondo intangible, ¿no? Uh-huh. Eso se le ha planteado al señor Vizcarra.
Uh-huh. ¿Y esta autoridad autónoma, ¿quién la conformaría? O sea, ¿quién conformaría
esta...? Está en un proyecto de ley que uh-huh. ahora ya no va a poder ser debatido, porque también fue acogido por algunos congresistas uh-huh. de Piura y de otros lugares, para poderlo proyectar y generar una ley, ¿no? Lo que uh-huh. se asumía ahí es una autonomía en la transferencia de recursos y en la capacidad de tener decisión. Nosotros hoy en día, para aprobar un proyecto, tenemos que esperar de lo que haga la gente del señor Chuy y luego de lo que diga el sector correspondiente y de lo que diga el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, en esa situación nosotros no podemos seguir, porque cada quien trata de cautelar más en una situación como ahora, en la cual no hay, digamos así, las condiciones para que alguien que toma decisión no tenga problemas en el futuro, sin asunto de corrupción de por medio, por cierto, hay una parálisis en la gestión pública. Nadie quiere firmarte porque luego Contraloría lo encausará, porque los problemas vienen después, ¿no? Porque se ha dado la ley de reconstrucción, pero no se ha cambiado el resto de leyes para agilizar procesos. Y ahora cualquier funcionario está en una situación en que si hace es pasible de observación, y si no hace, igual. Hay entonces un asunto que está paralizando la administración pública en ese sentido.
Bueno, increíble, doctor Humberto Correa. Entonces,
no, es que sí es.
¿Cuándo podemos decir ¿cuándo vamos a poder decir que la reconstrucción ha acabado su trabajo de una manera eficiente? No va a haber reconstrucción entonces.
Yo le pongo un solo caso. Lo que tenemos que hacer con relación al río está para abril o junio del próximo año, del 2020. Y no hay ningún expediente técnico, no hay ningún proyecto. Simplemente van a señalar qué es lo que hay que hacer y posiblemente por dónde pueda salir el río. Muy bien, 2020, mitad de año. Entonces vamos a comenzar a hacer los estudios para hacer el expediente técnico definitivo de lo que decidamos. Y eso cuesta más o menos unos 1.000 millones de dólares. Entonces, ¿cuándo se va a hacer? Si ya el plazo vence el 2020 para estos proyectos. No se ha guardado dinero, no hay un fondo que diga a los piuranos y le dé la tranquilidad. Aquí está el dinero para el drenaje pluvial, aquí está el dinero para el manejo integral de la cuenca del río Piura, y falta también el manejo integral de la cuenca del río Chira. Y falta ver qué pasa, qué hacemos con Huancabamba. Y falta que ver qué hacemos con Quebrada Fernández. Y qué hacemos con con Cascajal y La Leche. Las soluciones que nosotros tenemos son soluciones técnicas y tienen que entenderse así. No se trata de gastar por gastar, sino de gastar bien, porque como le vuelvo a repetir, nosotros somos un país pobre, no ahorramos lo suficiente para crecer más. Y si no crecemos, vamos a tener los índices que tiene Piura más altos de desnutrición, de enfermedades diarreicas, de enfermedades respiratorias, producto de la pobreza. El último censo lo que revela es que Piura tiene más viviendas sin piso. ¿Qué significa eso? Un mecanismo mucho más rápido mediante el cual los niños se nos enferman del estómago, de las vías respiratorias, y el SIS no tiene medicina para coberturar. ¿Dónde quedan las viviendas con piso de tierra? En áreas rurales, y ahí no hay médicos, ahí hay técnicos. Podrá estar la posta, podrá estar el puesto de salud, pero no hay. ¿Por qué? Porque somos pobres.
Así es. Bien, muchas gracias, doctor Humberto Correa. Una situación difícil, la que no hemos podido y analizando, no hemos avanzado prácticamente, y peor, ante esta crisis, con que usted lo ha analizado, esta crisis política, ¿sí? No estamos viendo un buen camino, ¿no? Porque...
No, pues estamos encandilados por ver qué es lo que pasa en la televisión, qué dice el periódico, si lo sacaron o no lo sacaron, qué dijo fulano, que es este delincuente fulano, que se sospecha que es delincuente el otro, el presidente o el congresista, y nos hemos quedado mirando el pleito y nos hemos olvidado que a lo mejor... la casa se nos está incendiando, ¿no?
Y el morbo, ¿no? Que los medios de comunicación lamentablemente contribuyen a eso.
Sí.
Bien, muchas gracias, doctor Humberto Correa, por este diálogo aquí con Enlace Regional. Muy amable.
A ustedes, muchas gracias por la oportunidad.
Muy buenas tardes.